Bueno, y con los datos que tenemos después de los días de fiestas, de reencuentros navideños, vamos conociendo por parte de las comunidades que los contagios van claramente al alza. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE.
Sí, hay más contagios en tu entorno, estás viendo más positivos entre tu familia y amigos, estás extremando las medidas de seguridad. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000. Y enseguida te escuchamos.
¿Has notado más contagios a tu alrededor? ¿Estás viendo más positivos? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy en El Espejo nos presentáis la historia de un gigante de la fe, en China, que acaba de fallecer dejando pues una preciosa herencia para el futuro del país, José Luis.
Pues efectivamente, fallecía poco antes de concluir 2020 con 99 años, Monseñor Andrés Han Jintao, el obispo de la diócesis de Siping, en la provincia nororiental de Jilin, en China. Sus fieles le definían como un gigante de la cultura y de la fe. Esa gran cultura fue reconocida incluso por las propias autoridades del campo de trabajos forzados, donde permaneció la bonita cifra de 27 años, desde 1953 a 1980, y todo por negarse a aceptar la separación de Roma que pretendía Mao Zedong. Cuando recuperó la libertad, las autoridades penitenciarias recomendaron que fuera contratado como profesor de inglés en la Universidad de Changchun y después le nombraron profesor asociado del Instituto de Historia de la Universidad del Nordeste. Y allí introdujo a muchos chinos en el estudio de la lengua y la cultura clásicas, latina y griega. Antes de ser condenado a prisión, ya se había centrado en la educación de los laicos a través de la Legión de María, alentándolos a la oración, el anuncio de la fe y la caridad. Al mismo tiempo, había comenzado a formar una congregación de religiosas que más tarde se llamaría del Monte Calvario. Él mismo recordaba que en la década de 1950 el régimen quería desembarazarse de la interferencia, entre comillas, del Papa y expulsar a los misioneros extranjeros. En ese momento se dio cuenta de que la Iglesia se enfrentaba a un gran desafío y necesitaba una fuerte capacidad de resistencia, porque de lo contrario no sería capaz de mantenerse en pie. Por eso decidió instituir esa congregación religiosa. Ya en 1982, Juan Pablo II le nombró obispo de Siping, pero su ordenación episcopal solo pudo llevarse a cabo clandestinamente en el año 1986, 4 años más tarde. El gobierno nunca reconoció su condición de obispo y desde 1996 su domicilio estaba bajo constante vigilancia policial. La congregación de religiosas que él fundó también ha sufrido cierres y dispersiones, pero se ha mantenido gracias a pequeñas comunidades ocultas. Según las últimas estadísticas, su diócesis cuenta con 30.000 fieles, con 20 sacerdotes y más de 100 religiosas, y mantiene además un orfanato y un centro médico. Nadie se explica cómo lo hacen, pero es así. El testimonio de Andrés Han es ya una preciosa semilla para la nueva etapa que ahora se abre en la Iglesia de China. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Javier González. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa Francisco prorroga el Año Santo compostelano debido a la crisis del COVID.
El Año Santo, que fue inaugurado en Santiago de Compostela el pasado 31 de diciembre en la catedral, se prorroga los próximos 2 años. El pontífice ha alargado hasta el año 2023 este jubileo compostelano debido a la situación que vivimos a raíz de la crisis sanitaria.
El cardenal Juan José Omella pide a los Reyes Magos volver a la normalidad y superar la pandemia del COVID-19.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha escrito su carta a los Reyes Magos, en la que pide volver a la normalidad y que se supere la pandemia de la COVID-19. Asegura que, aunque sea adulto un año más, ha querido aprovechar su carta dominical previa a la Epifanía para dirigirse a sus majestades.
Hoy comienza el cuarto curso para nuevos formadores que organiza la Subcomisión Episcopal de Seminarios.
El curso lleva por lema Formarse para formar, la dimensión humana en la formación inicial. El objetivo de este encuentro online es dotar de más conocimientos a los formadores que hayan empezado recientemente su servicio.
Y la Conferencia Episcopal y el Papa Francisco comienzan el año rezando, unidos a la Red Mundial de Oración.
Este mes de enero nos invitan a rezar por las familias cristianas, para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y transmita el Evangelio de Jesús. Y a su vez, el Papa nos pide que recemos por las personas de otras religiones.
Y una buena noticia, liberado en Nigeria Monseñor Moses Chikwe y el conductor de su coche.
El arzobispo de la diócesis de Owerri, Monseñor Obina, ha ha confirmado la liberación del obispo auxiliar y del conductor de su coche, que habían sido secuestrados el pasado día 27. Una noticia que llega a menos de 24 horas de que el Papa Francisco invitara a los fieles a unirse en oración por la liberación del prelado y de todos los que son víctimas de tales actos en este país.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. El pasado 22 de diciembre dábamos aquí noticia del reconocimiento de las virtudes heroicas de Vasco de Quiroga, quien fuera primer obispo de Michoacán en México, conocido cariñosamente por los indígenas como Tata Vasco. Nos vamos a acercar a su figura con la ayuda del profesor Javier Burrieza de la Universidad de Valladolid.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la solemnidad de la Epifanía, recordamos a los catequistas y misioneros españoles. Desde la parroquia de El Buen Suceso en Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El miércoles por la mañana, en 13.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
La sombra del padre de Jan Dobraczynski, editado por Palabra. El libro recomendado por el Papa Francisco en su carta Patris Corde para celebrar el año de San José. Podrás conocer su vida y la época en la que vivió. La sombra del padre en tu librería habitual.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio, Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 22 de diciembre se hacía público por parte de la Congregación para las Causas de los Santos el reconocimiento de las virtudes heroicas, es decir, que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico de Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, en México, conocido cariñosamente por los indígenas como Tata Vasco. Podríamos decir un pionero en muchas cosas, que introdujo en su método de evangelización, de educación, de estructuración de la propia convivencia civil, novedades que todavía hoy son apreciadas y celebradas. Vamos a acercarnos a su figura con ayuda del profesor Javier Burrieza. Es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha dedicado sobre todo sus esfuerzos de investigación a la historia de la Iglesia y a diversos aspectos de la evangelización de América. Y además tiene la buena noticia de que está recién salido su libro de los santos de Valladolid, editado por la editorial Maxtor, que no sé yo si le habrá dado tiempo a incluir algo de Vasco de Quiroga, pero nos lo va a decir ahora mismo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, feliz año nuevo.
Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo, querido José Luis. Feliz año nuevo a ti y a todos los oyentes, por supuesto.
Bueno, en ese libro de los santos de Valladolid, aunque Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres, pero sí que tuvo un vínculo muy fuerte como visitador de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, y yo no sé si tú lo has incluido o no le has incluido.
Bueno, no está incluido en el libro, claro, porque no teníamos todavía esa referencia. El libro se salió de la imprenta el 10 de diciembre, y eso que siempre me propuse que tuviese una visión de futuro, pero claro, es que el Vaticano en este sentido, gracias a Dios, está cambiando y el panorama de la santidad, ¿no? Oficial, por lo menos, el reconocimiento. Pero a mí me interesa mucho Vasco de Quiroga, bien lo has dicho tú, primero por ese papel hay mucho que investigar sobre ello, en la Audiencia, Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Segundo, por su posible sus posibles años como estudiante en la Universidad de Valladolid, porque es muy importante en las realidades en Indias de Vasco de Quiroga lo que de humanismo pudo estudiar o en Valladolid o en Salamanca, y después porque su primer biógrafo nos dice así: es arzobispo de Valladolid. Bueno, arzobispo de Valladolid.
No del de aquí, no del de aquí.
De Morelia, ¿no?
Sí, sí, sí.
De Morelia, y él tampoco va a establecer, como bien sabes tú, la diócesis de Michoacán, tampoco la va a establecer su catedral en Valladolid, sino la va a establecer en Pátzcuaro. O sea que, bueno, pues está, es muy interesante la figura, pero bueno, en futuras ediciones y como ya avanzando el proceso, pues me imagino que el Papa Francisco, desde luego yo recuerdo la homilía, yo creo que de la canonización de Fray Junípero Serra, y ya nos habló de su interés por tal Tabasco, ¿eh?
Efectivamente, hay que decir que estamos hablando de un obispo que va a ser probablemente beatificado cuando se reconozca un milagro por su intercesión, pero que en sus planes humanos, en sus planes de vida, no estaba ni ser sacerdote ni, por supuesto, ser obispo. Él era un hombre, más bien, un hombre de leyes, un hombre de gobierno,
sí,
que es enviado a México para poner en orden en algunos desmanes que ya se estaban produciendo en aquella, digamos, temprana organización territorial y política después de la conquista.
Sí, mira, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la colonización de las Indias, de América, en el siglo XVI. Un personaje que nos permite, pues, afirmar que aquel proceso no solamente fue una conquista sangrienta, como nos dice la leyenda negra, sino que se preocupó mucho del proceso civilizador y de gobierno, que la sociedad, que la propia Castilla y que la propia monarquía se preocupó mucho de la construcción de esa sociedad colonial, y eso se apreció no solamente en las leyes de India, eso se apreció no solamente en lo que apuntaba Fray Bartolomé de las Casas, sino que también en esa controversia de Valladolid de mediados del siglo XVI, que es contemporánea a la larguísima vida de Tata Vasco, porque estamos hablando de entre unos 87 y 95 años, no sabemos exactamente. Entonces, como bien has dicho tú, él llega a las Indias muy tarde, vitalmente, porque puede tener entre 50 y tantos, casi 60 años, para ser oidor, qué palabra tan bonita, de ser juez, oidor de la segunda audiencia de México para solventar muchos problemas de corrupción que hay allí, para hacer juicios de residencia en el cual él ya tenía experiencia porque los había hecho en Orán. Los juicios de residencia también es algo muy interesante para los funcionarios de gobierno. Hoy a lo mejor tendríamos que tener juicios de residencia. Y llega allí, se encuentra esa situación, se encuentra la situación de los indios y también empieza a plantear toda una serie de posibilidades para con los indios, y en dos líneas. Y luego se convierte en obispo. A mí me recuerda mucho a la figura también del que fue arzobispo de Lima, que a los 38 años se convirtió en arzobispo de Lima, que es Santo Toribio de Mogrovejo, que de ese sí que hablo yo en mi libro de los santos de Valladolid, porque es de Mayorga, de Campos. Bueno, pues es muy paralelo, las dos figuras. Entonces, claro, se encuentra con la situación de los indios y plantea esos pueblos hospital. Esos pueblos hospital que son una solución más aislada, más que la tenemos que poner en relación pues con dos cosas: con el mundo, con una obra de Tomás Moro, que es Utopía, y por otra parte con la formación, magnífica formación del humanismo castellano, tanto en Salamanca como en Valladolid. Y entonces, eso por una parte. Y esos pueblos hospital para los indios también lo conectarán con una realidad que yo he estudiado y que he tenido mucho interés en ellas, que son las reducciones de órdenes religiosas como los jesuitas. Y luego, por otra parte, cuando él ya se convierte en obispo en Michoacán, pues claro, él tiene que organizar la diócesis en todos los sentidos, ve los problemas de las epidemias de los indios y entonces establece hospitales en cada uno de los lugares y se fundarán numerosos hospitales, pero ya no son sociedades aisladas. En definitiva, lo que Tata Vasco propone en todas sus actuaciones y luego también en algo muy importante, que es la fundación del Colegio de San Nicolás para la formación del clero y que el clero predicase en las lenguas de los indígenas, lo que Tata Vasco está proponiendo es una nueva forma de cristiandad en esa sociedad colonial. y va a tener muchas oposiciones, claro está. Ojo. Por tanto, es una de las figuras esenciales, capitales, de esas que nos podemos sentir orgullosos, tanto en América como en España, de cómo se estableció la relación entre una orilla y otra. No todo fue conquista sangrienta, no todo fue cuestiones pecuniarias y de extraer oro, sino que hubo una preocupación muy importante, un debate humanístico muy importante, y esto lo refleja esta gran figura de Vasco de Quiroga.
Este año, que ya ha terminado, iba a decir afortunadamente, pero bueno, ha terminado, eso es un hecho. En 2020 hemos visto un encenderse de esas polémicas que impugnan, por supuesto, la conquista, el descubrimiento, y diría que también aspectos de la evangelización. Quizás no se han centrado tanto en la figura de Vasco de Quiroga, mucho más en Junípero Serra, pero ¿qué dirías tú frente a esto? O sea, ¿qué es lo que nos ha dejado como huella también en la memoria del pueblo, de los pueblos indígenas? Que yo creo que es muy importante, ¿qué memoria han guardado ellos de esta figura de Vasco de Quiroga? Que ya el hecho de que le llamaran Tata Vasco, Papá Vasco, ya nos dice bastante, ¿verdad?
Es una percepción de la santidad realmente. A mí me ha interesado mucho y me interesa mucho el estudio de la percepción de la santidad, cómo se construye la santidad y sobre todo la santidad en el barroco. Bueno, también me interesa cómo se construye la santidad actualmente, ¿no? A los ojos de los hombres. Entonces, a mí me parece que, evidentemente, un proceso como es el de la construcción de una sociedad colonial, el de la conquista, el de la evangelización, es un proceso muy poliédrico, donde realmente no caben una situación ni rosa ni negra, sino que hay que ver muchos matices. Pero lo cierto es que en el siglo XVI hay una preocupación enorme, yo quiero recalcarlo esto, una preocupación enorme en tiempos de Carlos V por decir cómo se está haciendo la conquista, qué se está haciendo allí. Vamos a detenerla y vamos a debatirlo sobre el tema, vamos a ver por qué estamos allí. Y esa es la controversia de Valladolid de 1550. Es decir, eso es lo que Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda van a discutir en el colegio de San Gregorio, que es de los dominicos de Valladolid. Entonces, yo creo que cuando se hacen esos juicios muy gratuitos, muy rápidos, bueno, si son ya de WhatsApp ni te cuento, de lo que supone este proceso de conquista, de colonización, pues es que no se tienen en cuenta todos estos personajes que son esenciales, y que los propios indios vayan desde siempre a rendir pues la santidad del pueblo en la figura de Vasco de Quiroga es algo esencial. Y podríamos estar hablando de otros muchos personajes, ya te digo, fíjate a mí, sacando el paralelismo, ¿no? Él va a morir en 1565 en el transcurso de una visita pastoral.
Con las botas puestas.
Podríamos decir que casi con, según, por ejemplo, la biografía publicada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, que es una de las últimas publicaciones, también María Saavedra del CEU nos ha hablado mucho de Tata Vasco, pues ahí tendría unos 95 años. Y antes ha venido a España, ha estado entre 1547 y 1554, ha venido a España a solucionar problemas de su diócesis. Incluso ha pretendido participar en el Concilio de Trento. Te quiero decir que ha muerto con las botas puestas. Así esto es. Mismo le pasó en 1606 a Santo Toribio de Mogrovejo, con una enorme diócesis, archidiócesis como era la de Lima, después de haber hecho el tercer concilio limense, que también supuso para él la aplicación de Trento allí en aquellas tierras. ¿Cómo podemos obviar estas figuras en el proceso de evangelización, en el proceso civilizador, en el proceso cultural? Incluso, fíjate, el propio Tata Vasco con el planteamiento en Pátzcuaro, el de la catedral, una catedral de planta pentagonal, que no se había hecho en Europa, que después, bueno, va a ser trasladada y hoy la catedral de la archidiócesis de Morelia, que es un poco la heredera de su diócesis de Michoacán. Bueno, es que esto es algo realmente extraordinario. Esto es algo digno de ser estudiado y por lo tanto de ser conocido.
Conocido.
Y que no, y que no hablemos a humo de paja, sino que verdaderamente nuestros juicios y nuestros conocimientos sobre la relación entre España y América estén basados en el estudio.
Pues nos ha dado...
el estudio podremos tener una opinión realmente libre. Lo demás es conducir al ganado.
Nos ha dado la oportunidad esta noticia de la próxima, esperamos, beatificación de Vasco de Quiroga, pues para plantear este debate interesantísimo que el profesor Javier Burrieza ha abierto aquí en El Espejo. Javier, muchísimas gracias ojalá podamos hablar con motivo ya de la beatificación de Vasco de Quiroga. Será una oportunidad estupenda. Un fuerte abrazo.
Hasta cuando quieras y de este y de otros muchos temas.
Hasta pronto, adiós, adiós.
Hasta pronto.
Abrimos ya nuestra página informativa. Está aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a contarles en primer lugar que el Papa Francisco ha prorrogado el Año Santo Compostelano debido a la crisis del COVID.
El Año Santo, que fue inaugurado en Santiago de Compostela el pasado 31 de diciembre, se prorroga los próximos dos años. El pontífice ha alargado hasta el año 2023 este jubileo debido a la situación que vivimos a raíz de la crisis sanitaria. Esta mañana, Carlos Herrera ha entrevistado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha analizado esta noticia.
Al finalizar la misa solemne de la apertura de la Puerta Santa, el nuncio de su santidad anunció que el Papa otorgaba no solamente ampliar el Año Santo, sino dos años, es decir, 21 y 22. Bueno, eso es una noticia no solamente espiritual o religiosa, es una noticia desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, de una enorme trascendencia.
El cardenal Juan José Omella ha pedido a los Reyes Magos volver a la normalidad y superar la pandemia del COVID-19 en su carta dominical.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha escrito su carta a los Reyes Magos en la que pide volver a la normalidad y que se supere la pandemia del coronavirus. El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que, aunque sea adulto un año más, él también quiere escribir una carta sencilla.
Reconforta pensar que toda la humanidad nos hemos unido en un mismo deseo para este próximo año, el deseo de volver a la normalidad y superar la pandemia de la COVID-19. Empezamos, según nos dicen, a salir del túnel, pero todavía nos falta un buen trecho por recorrer. Estamos ansiosos por convertir la exigida distancia de 2 metros en la reconfortante cercanía de un abrazo. Todavía tendremos que esperar. Quedan días de incertidumbre, de distancia y de prudencia. También de oscuridad, porque por desgracia la pandemia continuará dejando víctimas. Muchas veces continuaremos sintiéndonos confusos. Por ello os pedimos que pongáis en nuestra vida una estrella de Belén, como la que a vosotros os guió hasta el pesebre para adorar al niño Jesús. Una estrella que nos oriente nuestro camino y que nos permita avanzar, sobre todo en medio de las dificultades como las que estamos viviendo.
Y hoy comienza el cuarto curso para nuevos formadores que organiza la Subcomisión Episcopal de Seminarios.
El curso lleva por lema Formarse para formar, la dimensión humana en la formación inicial. El objetivo de este encuentro online es dotar de más conocimientos a los formadores que hayan empezado recientemente su servicio. El director del secretariado de la subcomisión, Sergio Requena, explica en qué consiste este curso.
Dirigido a los formadores que se incorporan a la tarea en los seminarios sacerdotales, y que pues necesitan adquirir algunos conocimientos básicos en lo que se refiere al trabajo que les ha encomendado sus respectivos obispos. Este año la temática viene dada por la dimensión humana en la formación inicial y hemos establecido en esta primera jornada como 3 momentos en los que se va a reflexionar en torno a cómo integrarse en el equipo de formadores. En segundo momento, los fundamentos de la formación y sus 4 dimensiones. Y la tercera, pues en torno a la entrevista personal, que es un instrumento que usamos durante todo el tiempo formativo y que es fundamental pues saber conocer y saber dominar.
Ayer nos sobresaltaba a última hora del día este mensaje de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, buen amigo de este programa. Bangasú ha caído hoy en manos de rebeldes, muchos de ellos mercenarios y gente del Níger. Tendremos que adaptarnos a un nuevo régimen. Esperemos que se eviten agresiones y pillajes. Para la Iglesia, la población sigue ahí. Los pobres no se han movido, ni el Cristo que habita en ellos. El obispo se ha llevado a su casa un grupo de huérfanos durante los días de tumulto e inseguridades. También ellos son inocentes, dice Monseñor Aguirre. Los miras a los ojos y no saben nada de rebeldes, de mercenarios, de luchas de poder. Ellos solo oyen los tiros y se asustan. Y recuerda también a sus ancianos de la Casa de la Esperanza. Se habrán llevado hoy algo a la boca. Siempre los más vulnerables pagan los platos rotos. En su mensaje hay un momento especialmente duro. Estábamos trabajando en tantos bellos proyectos de reconstrucción. ahora tendremos que volver a empezar muchos de ellos. Tiempo de Dios, tiempo del hombre, exclama Monseñor Aguirre. Los soldados del gobierno aguantaron varias horas hasta que huyeron, dejando solos al obispo y a su gente. Parecía que Dios estaba mudo. Después, durante el rezo de las vísperas, han reconocido: sabíamos que estabas aquí. En la noche más oscura, dice Monseñor Aguirre, Dios es nuestro escudo. La comunidad cristiana seguirá creciendo y nosotros con ella. La Iglesia existe y perdura en el tiempo porque existen testigos como este y otros muchos, por supuesto. Y por eso damos gracias y pedimos especialmente por Monseñor Aguirre y por toda su gente de Bangasú en estos días de Navidad. Pues así termina El Espejo. En el mediodía COPE está ya listo, con todo preparado, Javier López Tofiño y todos los compañeros, con la información de lo que pasa en España y en el mundo. Hola, Javier, adelante.
Hola, José Luis, buenas tardes. Con la información y las preguntas que están sobre la mesa, sobre todo nos hace falta saber, después de estos días de fiesta, aunque todavía queda el paso de sus majestades, pues cómo están los contagios y cómo han influido todas estas reuniones en la incidencia del coronavirus. De momento, lo que tenemos son los datos de las comunidades autónomas y todo hace indicar pues que efectivamente vamos hacia días difíciles, como ya nos cuentan desde los hospitales. ¿Qué está pasando con las vacunas? También importante. Vamos a intentar dar algunas claves de a qué se debe el retraso actual. Todo esto y más desde ya en Mediodía COPE.